entrante. 6:43 minutos, con todo gusto voy a saludar a Amado Udú, el ex vicepresidente de la Nación, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Amado, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Mario, muy buen día, ¿cómo estás? Y a todas las oyentes y oyentes, muy buen día.
Bueno, tengo que agradecerle a los mellizos este horario o el esfuerzo se hizo como para poder charlar en forma individual.
Es compartido. Así que ya estamos todos dando vueltas.
Está bien. ¿Cuánto tiempo tienen los chicos ya?
Y ya son 2 años y 10 meses.
Bueno, más allá del agradecimiento de estar a esta hora, ¿cómo estás viendo la realidad? ¿Cómo estás viendo lo que pasó en Bolivia el domingo, el fin de semana, y este tema de la economía en la Argentina?
Yo creo que para comenzar el análisis tenemos que empezar con Macri, ¿no? Porque el gobierno de Alberto Fernández, antes de la pandemia, ya tenía una tarea titánica, que era intentar recuperar el sistema productivo y el tema salarial y jubilatorio de la Argentina, que realmente estaba destruido en solo 4 años, un gobierno que realmente fue muy nocivo para la Argentina y para todas las argentinas y argentinos. Pues fíjate que en solo 4 años no hay ninguna variable que cuando terminó Macri no estuviera peor que cuando él asumió. Podemos hablar de inflación, de endeudamiento, de tarifas, de salarios, de jubilaciones, de inversión. De todo el conjunto de indicadores que se mira, todos los empleó. Y bueno, este es la tarea que le toca al campo nacional y popular, pero en el medio cae la pandemia.
Claro.
Entonces, el esfuerzo, lamentablemente, se ha tenido que redoblar y el gobierno viene haciendo una tarea muy, me parece, muy importante en intentar ir sosteniendo la situación hasta que termine la pandemia para ahí, sí, realmente poder avanzar en todo lo que tenía planificado y pensado hacer. Es muy importante lo que se hizo respecto a la deuda. Vos señalabas cuando hablabas de lo del presupuesto que tiene una reducción de pago de intereses de la deuda. Para este año había más de 15.000 millones de dólares de vencimiento, se han quedado reducidos a menos de 1.500. Y encima, quienes provocaron el problema critican la negociación que se hizo para despejar estos 4 años, ¿no? y los próximos 4 años siguientes. Ahora, el tema para mí más difícil es lo que ha dejado Macri respecto al Fondo Monetario Internacional, porque
claro,
Argentina no es un deudor más, es el peor. A ellos que les gusta tanto los rankings y las listas, de los casi 190 países que conforman el Fondo Monetario Internacional, Argentina es el peor de todos, y las argentinas y argentinos sabemos lo que es cuando el fondo se mete a opinar sobre la institucionalidad, sobre nuestra forma de nuestra economía y sobre el funcionamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene el punto más difícil, y me parece que este fin de semana hemos tenido 2 hechos que son muy importantes, que ha sido la manifestación del 17 de octubre, que termina con el cuento de que el peronismo había perdido la calle, o que el pueblo había perdido la calle, que se venía tratando de instalar desde los medios hegemónicos, pero también le dice al gobierno, tenés tu base de votantes intacta, acá estamos para acompañarte. Y lo otro, el triunfo de Bolivia, ¿no?, de la gente del MAS.
Son noticias saludables para una democracia que está bastante maltratada en la región, ¿no, Amado?
Muy hackeada. Pues fíjate que ya desde la época del gobierno de Cristina, el lofer, esto que le dicen lofer, que es simplemente parte del sistema judicial operando justo con el sistema, con parte del sistema mediático, para perseguir y para que las ideas populares no puedan aplicarse, no es una cuestión solo en Argentina, porque lo hemos visto en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, ni que hablar, en Paraguay, pero acá en Argentina Mauricio Macri lo institucionalizó, armó todo la famosa mesa judicial junto con Garabal y Patricia Bullrich para apretar a jueces y fiscales. Muchos lo hacían de buen grado, hay que decirlo, las cosas que les pedía el Poder Ejecutivo, pero en definitiva, más allá de la corrupción estructural macrista, Macri fue el jefe de una organización criminal para perseguir, para escuchar, con los fondos y el aparato del Estado argentino, ¿no? Para utilizar todo esto para la persecución política, cosa que no existía desde la época de la dictadura cívico-militar de esta manera.
Sí, eso es, está claro, y además vos sos directamente perjudicado en primera persona. ¿Cómo están las causas? ¿Cómo está la causa que te mantiene en situación, cómo es una prisión domiciliaria, no?
Sí, ahora estoy con prisión domiciliaria. Y la verdad es que son todas causas con testigos comprados, con pericias que no se hacen, o con jueces que participaron violentamente del lofer. Vos fíjate, el juez Bertuzzi, que fue el que me provocó la condena de Ticone, fue uno de los que Macri después puso a dedo. O sea, el tipo cobró por el trabajo que hizo en el caso Ticone, pasando la Cámara Federal. Y ahora vemos cómo tres jueces quieren que no se les aplique la Constitución y lograron el persalto en la Corte. Así que te das cuenta que la situación es muy débil. Y a mí, realmente, en términos personales, no es lo que me interesa, sino que hoy la principal perseguida política de la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y esto realmente debilita el funcionamiento democrático.
A pesar del cambio de gobierno y de la incidencia que tuvo el gobierno de Macri sobre el Poder Judicial, ¿vos pensás que esas condiciones de irregularidad, de una justicia que está prostituida, siguen vigentes?
Sí. Sí, es una cuestión muy arraigada de muchos. Te doy un ejemplo, el fiscal Stornelli. Después de todo lo que hizo y está a la luz de todo el mundo, sigue siendo fiscal. Entonces es una cuestión muy, muy arraigada que, bueno, el presidente lo mencionó durante la campaña. El presidente lo dijo en su primer discurso, que me parece va a ser emblemático, cuando él habló de los sótanos de la democracia donde funciona todo esto. Y sigue avanzando en ese tema, pero es un tema que va a tomar mucho tiempo y muy realmente muy muy difícil, porque está arraigado. Y en la época de Macri directamente se le dio un rol institucional. Esto que comentábamos antes, ¿no?
Sí.
Salía en los grandes, en los medios de mayor tirada, que había una mesa judicial donde fulano se ocupaba de tal juez, perengano de tal fiscal. Y no está ni en la Constitución ni en las leyes que el Ministerio de Justicia tiene que tener una mesa para coordinar, solicitar, ordenar o apretar para que haya determinadas encarcelamientos o sentencias o momentos judiciales. Sin embargo, esto sucedió en la Argentina.
Sí.
Y fue, te repito, lo institucionalizó.
Yo tuve oportunidad de ver, no todo, pero hay un fallo de este juez Bertuzzi, que es posible que incluso la Corte lo ratifique en ese premio, en esa suerte de ascenso, donde hay cosas que realmente no se pueden creer en cuanto a lo narrativo, ¿no? Con citas y recortes de medios que no tienen un fundamento profundo, pero mantienen a una persona detenida, aunque más no sea en materia de libertad en el domicilio, sin ninguna sustentabilidad, ¿no?
Es que vos fijate, Mario, el sistema judicial se convirtió en una farsa donde se convalían las sentencias mediáticas. O sea, primero se provocó una sentencia mediática con un ataque muy violento, muy profundo y muy largo. Entonces son tapas. Y después parte del sistema judicial se ha dedicado a convalidar, como vemos, decís, estos relatos, estas historias que no tienen asidero con la realidad.
¿En Ezeiza fuiste objeto también de espionaje? ¿Tenés datos de que también te vigilaban?
Sí, sí, está la causa que está radicada en Loma de Zamora, donde está el espionaje que se llevaba adelante, digamos la parte de Ezeiza, donde estuvieron con cámaras y micrófonos adentro del propio penal, y no solo a los detenidos, sino también a los que a las y los que iban de visita, ¿no? Donde ni siquiera podías hablar con tus abogados porque sabías que te estaban grabando y lo estaban usando para espionaje, pero hay fotos inclusive de una vez que yo obtuve la libertad y dicen, bueno, ahora sigámoslo porque se junta con chabones de la política, textual. Entonces, bueno, hay fotos de un acto en el partido de San Martín, por ejemplo, pero dentro de la cárcel de Seiza había escutas de forma permanente, y lo que pasa es que esto está tapado. No se escandaliza el sistema.
Claro, desde luego, porque además buena parte del sistema ha sido cómplice, ¿no?, de este tipo de movimiento.
Así
por,
es.
Por omisión o por convicción, sí. Como quiera que sea, a rubricado que se haya actuado de esta manera. Amado, y en el marco de la, pensando que esto se clarifique y efectivamente terminen estas persecuciones, estas presiones, ¿cuál es tu destino políticamente? ¿Qué pensás?
Mira, para mí lo más importante es seguir siendo un militante que trata de producir ideas y de compartirlas con sus compañeras y compañeros. Y de esto estoy... Nunca dejé de estar dedicado a esto, pero bueno, en esta situación de pandemia, con todas las posibilidades de electrónicamente estar reuniéndonos, creo que es una tarea que no hay que dejar en ningún momento, sobre todo para poder transmitir lo bueno y lo malo de las experiencias que nos ha tocado vivir en la gestión y en la acción política, ¿no? Que me parece que es algo que no, tampoco es individual, el convertirlo en una cuestión colectiva para que el espacio político lo pueda utilizar y identificar, y sobre todo las más jóvenes y los más jóvenes estar escuchándolo de primera mano, porque la historia argentina indica que la democracia empezó muy débil, porque cuando se produjo la vuelta a la democracia faltaban 30.000 voces.
Claro.
Y no eran 30.000 voces al azar, sino que eran 30.000 voces de militantes, ¿sí?
Es así. Bueno, lo bueno es por lo menos estar rodeado con la familia, con los seres queridos, y también haciendo radio, si no me equivoco, ¿no?
Sí, te agradezco mucho. Ahora, los días domingos de 12 a 14, tenemos un programa dedicado a la música y a la política para acompañar a las familias y a todas las mujeres y hombres que tengan ganas, mientras preparan la comida, preparan el asado, o algunos se están levantando a esa hora, escuchándolos con buena música y tratando de armar un programa que se arma colectivamente también a través de los llamados y de los consejos de las y los oyentes.
Bueno, ¿dónde es eso? ¿Por dónde se escucha?
En Radio El Destape, se llama Voodoo Lounge, y va los domingos de 2 a 14.
Bueno, de paso saludo a los compañeros del Destape, también maltratados por estas horas.
Nada, me agradezco mucho, Mario, eso también, porque ha sido un ataque muy violento. Bueno, como el que han sufrido muchas mujeres y varones periodistas, como es el caso de muchos de tus colegas, que inclusive durante estos 4 años no tuvieron voz o no tuvieron posibilidad de tener voz.
Así es, así que bueno, nuestro abrazo solidario, nada menos que agredidos por el que preside la Comisión de Libertad de Expresión, como para pintar este cuadro dantesco que ha dejado.
Es como 1984, el libro de Orwell, lo de Macri y su gente.
Es
la
así.
Verdad, la mentira, la guerra, la paz, etcétera, etcétera.
Amado, muchas gracias por esta charla,
No, a vos, Mario, un abrazo muy grande y felicitaciones. Bueno, a ver si vamos ampliando la hora para poder hablar más largo y tendido. Y nos será temprano.
Gracias a León y Simón, ¿no? Son los
así
chicos.
Es.
Bueno, gracias por el ruido hasta ahora que le permitió a papá hablar con la radio. Un abrazo, de verdad. Gracias. Amado Vudú, charlando con nosotros, 6:58 casi. Sonia, es hora de ir cerrando todo ya, despidiéndonos, si te parece. Me parece que estamos cerca, ¿no?, de salir del aire.
Muy bien, ya estamos.